La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
Hoy es un día muy relevante para la bicentenaria historia de esta Policía Federal Argentina, ya que anunciamos el resultado de un proceso de diálogos entre profesionales de nuestras fuerzas y expertos del ámbito de la seguridad, quienes, a la luz de la experiencia recogida por las instituciones policiales de vanguardia, proyectaron esta nueva misión, teniendo en cuenta cómo, a nivel internacional, se enfrentan los desafíos del crimen organizado transnacional y las nuevas amenazas delictivas ante los avances tecnológicos y los cambios sociales. Así fue que, partiendo de un diagnóstico respecto de la actual distribución de recursos humanos y materiales, de los resultados de los análisis de los operativos, los mapas nacional de delito, se decidió avanzar firmemente sobre la modernización y adaptación de nuestras misiones y funciones, en las adecuaciones de nuestra estructura orgánica y en la reorientación de nuestro sistema de recursos humanos, todos enmarcados en un proceso de fortalecimiento de nuestras capacidades. Avanzamos en nuestra misión de ser una policía líder en la investigación proactiva de delitos federales y complejos, en la desarticulación de organizaciones criminales y la protección de la seguridad del Estado. Para alcanzar este objetivo, vamos a redefinir el rol y las capacidades de investigaciones y combate al narcotráfico de nuestras agencias federales, reasignando recursos humanos, materiales, material tecnológico de última generación en el área de investigación, fortaleciendo además nuestra relación con las autoridades jurisdiccionales para constituirnos así en la agencia líder en el desarrollo de pesquisa y en el cumplimiento del rol de auxiliar de las justicias.
Bueno, muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos una vez más a la Botica de Jacqueline. Buenas tardes, Andrea. ¿Cómo te va el doctor Sturla acá, acompañando, como siempre? Que está hoy con un tema muy particular. Quise hacer la apertura del programa. Después lo vamos a escuchar a Eduardo, pero previo a estar Adriano, y cambiamos un poquito el esquema de las palabras del comisario Luis Alejandro Rolén, comisario general de nuestra querida Policía Federal Argentina, ante lo que acaba de implementar. Y de hecho que Javier, nuestro el presidente Milei, acaba de comunicar a los medios, no voy sobre este nuevo departamento, ¿no es cierto?, federal de investigación, que intenta hacer una suerte de acercarse a lo que es el FBI. No voy al final de mi editorial, que va a ser sobre el final del programa, a entrar a decir o debatir sobre lo que determinados medios de comunicación están diciendo y posicionando lo que intenta ser un programa serio a cuestiones que la direccionan por sesgos ideológicos y políticos algunos medios. No voy a entrar en eso porque es pérdida de tiempo, pero cierto es que influye en la población y están sacando de contexto lo que es este nuevo departamento federal, lo que intenta ser de investigación de nuestra querida Policía Federal Argentina. Dicho esto, voy a agradecer en primer lugar a todos aquellos que me han convocado. Ya saben, no voy a dar los nombres, no puedo por acá, porque eso sí es sensible, y agradecer a la propia policía y a la montada, siempre la recepción, el cariño de siempre y la conexión de tantos años de trabajo. Así que con quien también, con el comisario que nos está representando en Interpol como vocal, y que también nos han adoctrinado en alguna manera y nos han fortalecido algunos analistas en temas referentes a esta área. Así que nada más que eso puedo decir por cuestiones de sensibilidad y de ser responsable en lo que se dice al aire, pero bueno, una vez más agradecida a todos. Dicho esto, y queda el discurso de Rolé y el análisis después de lo que dijo Patricia Bullrich, nuestra ministra de Seguridad, y nuestro presidente, quiero bosquejar algunas cuestiones que tienen que ver con esta nuevo, con este nuevo departamento de investigaciones de la policía. Y ahora sí le doy la palabra a Adrián, que va a hablar de otra cosa que nada que ver, pero que traje un tema interesante, cálido, como nota de color, este programa claro, y les agradezco a los que me siguen durante tantos años. Siempre estuve abocada a temas de seguridad y defensa desde muy joven, entonces, y aprendí con los viejos periodistas y gente que estaba y que sabía, por ejemplo, de inteligencia criminal, no como ahora que mezclan un artículo en un diario y que se refieren a una pistola pero le dicen revólver, porque ni siquiera saben, no tienen conocimiento o idoneidad sobre armas. Pero bueno, mi carrera y mi formación lleva muchos años en estos temas, entonces bueno, agradezco a la audiencia, pero hay que poner también una nota de color de vez en cuando para aquellos que se enganchan, y agradecer a FM Amadeus, siempre la libertad de expresión, y agradecerle a nuestros oyentes que nos acompañan tantos años.
Exactamente. Bueno, muy interesante tu comentario, y bueno, podríamos llamar a este tema cómo encarar armoniosamente este mundo conflictivo, porque te comento, todo esto empieza hace ya un par de décadas atrás, a fines de la década del 90, cuando participo de la escuela de mediación, y ahí no solamente que nos instruyeron sobre negociación, sino también sobre psicología y sobre neurociencia. Un curso muy intensivo, un año, en el cual había grandes personalidades que estaban dictando las clases. Bueno, a partir de ahí me empecé a empapar más del tema, y bueno, y algunas nociones interesantes que quería transmitir en tu programa. Es una audiencia culta y que le va a interesar esto, ¿no es cierto? Entonces, bueno, por un lado, dejo en claro que es necesario producir para tener todo lo necesario para nuestra subsistencia. Pero, dicho esto, también todo tiene un límite y nuestro organismo también lo tiene. Entonces, si no paramos un segundo, como nos sucede actualmente, esto puede ser dañoso. La doctora Rita Levi-Montalcini, que fue Premio Nobel de Medicina en 1986, fue quien descubrió las neurotrofinas. Vamos a explicar lo más sencillo posible en qué consiste. Básicamente son unas proteínas que hacen crecer las neuronas. La neurociencia nos enseña que el cerebro responde a un tipo de pensamientos y emociones de las cuales nos nutrimos. Entonces hay pensamientos que producen desesperanza. La desesperanza, el estrés crónico, ¿qué hacen? Bueno, liberan una sustancia que son el cortisol y el glutamato, que esto, cuando se hace frecuente y en forma intensiva, produce la destrucción neuronal. Esto es una cuestión que se puede verificar científicamente consultando a los profesionales especialistas en la materia. A diferencia de esto, cuando tenemos un pensamiento de esperanza, ahí se libera neurotrofinas, ¿no es cierto?, que estas, como decían, neurotrofinas, hacen que justamente se activen lo que se llaman las espinas dendríticas, que en definitiva producen la sinapsis que hacen que se transmitan los pensamientos. Es un tema complejo, pero tratamos de hacerlo de la manera más sencilla. Esto hace que se reinvente el cerebro, lo que se llama neuroplasticidad, que es un concepto que yo lo he empezado a tratar Santiago Ramón y Cajal, que fue premio Nobel de Medicina en 1906, y después se fue desarrollando. Entonces, esto como para empezar a introducirnos en este tema. ¿Cuál es el principal obstáculo que tenemos nosotros a través de nuestra vida? Tenemos una imagen nefasta de nosotros mismos, de quién somos, nos sentimos poca cosa, y necesitamos tapar todo esto con el tener, con los objetos, para olvidarnos de este supuesto vacío que en realidad es de una riqueza que no conocemos, porque más allá de nuestras luces y nuestras sombras, todo ser humano es una persona luminosa, valiosa. Entonces, pero si en el tener estuviera la solución, no existirían personas millonarias o famosas o poderosas que se suicidan, por ejemplo, ¿no? Como para analizar un poco el tema. Entonces, ¿pero qué pasa? El hemisferio izquierdo del cerebro domina el derecho, y entonces le damos mucha importancia a la información, y estamos bombardeados de información actualmente, Y entonces, ¿qué pasa? No tenemos tiempo para chequear esa información. Damos todo por cierto, nuestra mente se acelera y esto nos lleva a tomar decisiones equivocadas y nuestro cuerpo aparte siente toda esta cuestión. Entonces, ¿cuál es la forma? Una de las formas es poder acceder a conocernos nosotros mismos. Y todos podemos hacerlo, pero necesitamos humildad. Es decir, reconocer que hay cosas que no sabemos y tener apertura a aprender esas cosas. Es decir, y esto requiere obviamente un trabajo y tiempo, ¿no es cierto? Pero es importante para poder, como te digo, transitar este mundo tan conflictivo, tan cambiante, de forma armoniosa, que a esto tendemos. Y la influencia de las personas es muy importante. En alguna charla que tuvimos, yo te comentaba el caso de Valencia, con este fenómeno que hubo en noviembre del año pasado, la Dana, fenómeno atmosférico que causó estragos en esa región de España, y que, como la ayuda estatal tardaba, ¿qué ocurrió? Miles de españoles, con lo que tenían, con palas, con rastrillos, con las herramientas más básicas, se acercaron a ayudar a estas personas, y obviamente no tenían tecnología, tardaron mucho en todo lo que hacían, hasta que llegó la ayuda estatal, pero ¿qué lograron? Lograron levantar el ánimo de estas personas que habían sufrido el Dana, con todos los daños que había producido, muertes, daños materiales, y en definitiva, esto sirvió para demostrar la influencia de que haya personas positivas que nos rodeen. Bueno, como te digo, no pretendo agotar el tema, simplemente esto es una introducción a aquellos oyentes que les interese y que quieran plantear algún tipo de pregunta, será bien recibida. No sé si vos me querés preguntar algo al respecto de lo que te estoy comentando.
No, lo que pienso a nivel de la felicidad y de direccionar estos temas en un momento tan álgido como está en el mundo con respecto a las guerras y lo que hemos hablado, lo enlazo siempre con mis temas, ¿no? En lo que focalizo y que hemos hablado con Eduardo, incluso hasta de seguridad ciudadana o de conflictividad social, qué importante es reforzar en el interior de cada uno todo este tipo de cuestiones ante momentos tan cruentos, tan difíciles como los que están viviendo la gente en guerra, pero en otros países que tienen otro poder de resiliencia y de capacidad de interpretación, como decíamos el pasado con la gente que nos visitó de la Curia, ¿no? Puede ser Israel, o puede ser España, o puede ser Italia con las guerras. Quizás todavía en Argentina muchos no llegan a comprender muy bien la importancia de lo que estamos hablando, que tiene que ver con esa mirada y esa postura frente a situaciones adversas muy complicadas, que no son de orden personal, pero sí termina recayéndonos a todos, y que son de orden institucional, nacional, de Estado. Bueno, pensaba en eso y pensaba que todo ese tipo de cuestiones, cuando no se gestionan bien en nuestro interior, traen aparejado lo que muchos adolescentes, y de hecho voy a ver si traigo una profesional especializada en esta área también, yo sé y hay reportes y en el mundo de la medicina, tanto en el campo de la psiquiatría como psicólogos que tienen que derivar a los psiquiatras o otros especialistas, que estamos viendo el aumento, la estadística hecha del aumento de adolescentes que van con cierta congoja o tristeza o angustia porque no tienen un horizonte, no tienen una esperanza, y estamos observando que consumen muchos psicofármacos. Correcto. Y terminan empastillados, que tampoco es la idea, pero no voy a entrar acá porque sería muy largo de explicar la doctrina que está separado, aunque en el mundo de la psiquiatría, que tiene que ver con conservadores y no conservadores y con determinadas líneas que, bueno, pues siempre el grupo que yo estoy se apunta a la contención, a lo espiritual, que hablas vos, al entorno, y creemos y entendemos que de base es así también en los manuales, que la medicación es abrir una ventana en el paciente, pero después se trata todo en la terapia. Porque si no, una persona, salvo rosas excepciones y vinculadas a patologías de base muy severas, que tienen que estar medicados, pero la medicación es solo para abrir una ventana y tratando al paciente y sacarlo de esa crisis. Pero bueno, lo que vos decís se ve aparejado hoy en día con un tema que yo quiero tratar acá, que tiene que ver con los jóvenes, con los chicos jóvenes que están con esas trilogías que se dan entre la angustia, la tristeza, a veces incide la ira, la falta de ver un objetivo en la vida, la falta de planificación, uh-huh. como a veces hablamos con Eduardo, en un montón de cosas, las carencias. Y bueno, es importante. Y visto todo y gestionado todo desde el optimismo, que está comprobado en Estados Unidos, y bueno, hay muchas investigaciones científicas serias, otras por ahí no tan serias, como en todas las profesiones, que hasta nosotros somos 80% de agua, o sea, somos pura agua, pura energía, hasta uh-huh. cómo se ven los colores en el cuerpo y como cuando uno está triste a cuando uno está alegre. Y cierto es que tanto en el campo de la psiquiatría como en la medicina en general, hay un médico alemán, y yo seguía otro alemán acá en Argentina, no sé si vive, era un hombre muy grande que trataba pacientes oncológicos, con uh-huh. la vieja línea que decía que tu mente termina enfermando tu cuerpo, si no la gestionas, no la tratas a tiempo.
Totalmente,
sí, porque es así como vos decís. Todo lo que primero bueno. explota en el campo emocional, pero después la tristeza, la angustia, porque se dan trilogías en donde se sin entrar en detalles técnicos, se va haciendo todo una pelota de una bola de nieve en donde ya después es difícil manejarlo. Y si esa angustia se profundiza en el tiempo, termina en una depresión, lo cual ahí sí recae quizás hasta la ayuda de psicofármacos. Entonces, eso es importante en cómo ver en un mundo convulsionado como hoy. Con cierto optimismo, buscar en el interior, fortalecer el yo puedo, el yo quiero, y los chicos jóvenes que escuchan este programa, porque hay gente joven, me han dicho que han escuchado, que escuchen a Barbie cuando dice que hay que planificar. ¿Por qué? Porque está en tu interior lo que quieras hacer y montarte un escenario futuro con optimismo, y están dadas las condiciones y todos tenemos las posibilidades de llegar. El tema es planteárselo uno, pero si ya te tiran todo de abajo, te pones triste, te pones mal y ves que falta el dinero, que hay problemas económicos, y bueno, evidentemente así nunca vas a lograr nada.
Exactamente. No, aparte que esos chicos tienen que recibir el ejemplo, el modelo de los adultos, de nosotros, que vean justamente de que tenemos un proyecto de vida, que una mirada optimista. Vos fijate que el propio Albert Einstein habló de esa mirada optimista sin negar la realidad. La realidad existe, estamos en un mundo conflictivo, complicado, una realidad económica difícil, pero más allá de eso, la actitud hace la diferencia. Y está comprobado científicamente eso.
Y que, bueno, hay que apuntar al optimismo.
Exacto.
Y no a tirarse para abajo y a verse sumido en en este mundo que ya es hostil, ¿no es cierto?
Por
una cosa
donde
estamos bajo
el
paraguas de nuestros padres, estamos protegidos, pero después, bueno, la institución, el colegio y la conformación de lo que tiene que ver con el ser, con la persona. Todo eso viene de la familia, de la célula madre y la sociedad, que hoy en día ha cambiado mucho a lo que era años atrás, porque mamá tiene que trabajar más, porque por ahí no alcanza dinero. Las últimas décadas ha visto eso y no están tan atentos a los chicos como estaban antes. Pero antes todo eso venía de la familia, la cultura, la educación, el trato social. No hacía falta tener plata para ser educado, para ser responsable, para pensar que a través del trabajo y el esfuerzo es donde se consiguen los objetivos.
Exacto.
Que bueno, eso se malogró muchas décadas por un montón de cuestiones que no vamos a tratar acá, pero bueno, habría que volver a las raíces y habría que volver a lo que vos decís, al papá, a la mamá, la formación en la casa, en la iglesia, en el templo, porque también va acompañado de la parte religiosa y espiritual, que hoy en día también quieren romperla a todos, porque vemos un mundo tan convulsionado que hasta la fe parece que quisieran destruir a las personas.
Totalmente. Otras cosas que recomiendan, el ejercicio físico es muy bueno,
claro.
La meditación, la alimentación adecuada, hay muchas formas.
La nutrición, una buena nutrición, que a veces los chiquitos,
claro.
Otro tema que vamos a hablar, nos también, entonces el tema del desarrollo del cerebro, que es la materia viva, ¿no es cierto?, para el futuro, las neuronas, lo que hablas vos, para hacer una buena sinapsis y el buen crecimiento de una persona, la base a veces viene un poquito trastocada por carencias, ¿no es cierto?, económicas, carencias familiares, y bueno, eso es lo que detona después en el adulto.
Es
importante desde muy temprano apuntar a esto, y que bueno, que los papás, las mamás sean un poquito a veces por ahí molesta esta palabra, más responsable, y observar por lo menos cuando el chico va al colegio, qué es lo que aprende, qué es lo que le dicen, con quiénes se juntan, con quién, qué es lo que hacen en tiempo libre, el manejo de las redes, que no recaigan en redes extrañas, porque hoy en día hay que pensar en todas las cosas que de chicos nosotros no pensábamos.
Es verdad, sí, hay muchos peligros ahí circundantes.
Muchos peligros circundantes, que bueno, está en la esfera del crimen organizado transnacional, que es lo que vamos a hablar ahora con un nuevo plan. Bueno, planteado, pues fíjate cómo podemos ir encadenando estos temas con estas temáticas y que vienen bien al programa mientras que se comunican ahí con Eduardo. Quiero hacer un comentario sobre, no es que la señora ministra de Seguridad ahora cambio el eje de la charla, Patricia Bullrich, esté sacada y haya dicho nada de contexto, muy por lo contrario, yo estuve presente en el acto, decía, de la presentación del Departamento Federal de Investigaciones, y fue muy clara al momento de bosquejar lo que va a hacer este departamento, como lo escuchamos al principio al jefe de la Policía Federal. Ella se hizo hincapié en llegar al hueso, ¿no es cierto? Y porque ella siempre hace hincapié en todo esto, porque bueno, no tenemos que atacar la sintomatología, sino tenemos que atacar lo que le da el ser a esa sintomatología. Y habló del corazón de la Policía Federal Argentina. Este tema va a tener mucha resistencia, seguro, en muchos aspectos, muchos lugares y en muchas organizaciones. Lo escuchaba al presidente, a Javier Milei, que en un rato voy a pasar sobre el final mi editorial, esto mientras que se comunica con Eduardo, a Javier, cuando hablaba de la Policía Federal y cuando hablaba de las tres bases en las que se está manejando presidencia de la Nación, ¿no es cierto? Y que tiene que ver con combate también al narcotráfico, al terrorismo, al crimen organizado transnacional y bueno, todos estos delitos que sean complejos, federales y bueno. Hay una suerte de articulación y un intento de querer bosquejar en lo que es arriba una cierta planificación. Y eso es bueno. Eso es bueno porque siempre estamos en el terreno operativo táctico y a la Policía Federal le han sacado muchas cosas que lo explicó Javier, lo explicó la ministra Bullrich y lo explicó Roles, que estuve atentamente a su discurso y estuve ahí en pleno acto. En contraposición de lo que están diciendo muchos medios, que habla persigue a periodistas, que también vamos a tratar ese tema, que tiene que ver con el respeto a lo que es el orden público, con el tema del respeto a la seguridad interior, con respecto a los desmanes, ahora lo que tiene que enfrentar el gobierno con los gastos de todo lo que han roto, a gente detenida, a gente amenazando a un presidente. Y bueno, si quieren decir que esto va a ir a eso, y sí, también se va a aplicar, obviamente, estamos hablando que están amenazando a un presidente de muerte. No es moco de pavo, perdón la expresión vulgar y chabacana, pero para que se entienda bien. Pero cierto es que esta nueva estructura que se está armando, y después quiero, si me da el tiempo y si no, los próximos programas, y tratando ciertos puntos de este nuevo Departamento Federal de Investigaciones, entiendo, a mi humilde saber entender, que es algo que, bien trabajado, puede representar un cambio para la Nación, para el Estado, para los argentinos, y en otras áreas, ojalá se repita, porque estaríamos hablando de lo que siempre hablamos con Eduardo, de planeamiento estratégico, no del operativo, de lo táctico que queda ahí en el pasado, y más de una policía que viene bastante castigada, en el caso de la Policía Federal Argentina. Después hay que ver cómo unificar las policías, los intentos cubos, el tema de la normativa de la época de Macri, las idas y vueltas, la ley de defensa, la ley de seguridad, y todo lo que venimos hablando siempre en mis programas de hace muchos años, incluso con el comandante general José Ricardo Espadar, un gran amigo, y de quien también soy discípulo, y le agradezco mucho todo lo que apreté con él. Pero bueno, de a poquito ir estos puntos para dando un blanco sobre negro de lo que dicen los medios, las barbaridades que están poniendo y el discernimiento que hay en esta cuestión que existe de guerra cognitiva que todavía se está dando en la Argentina. Por ahí me avisan que está Eduardo Albi al aire. Así que hola Eduardo, Jackie, ¿cómo estás?
¿Cómo te va, Jackie? Buenas tardes. ¿Cómo estás tú y cómo están los oyentes? Un saludo especial. Aquí estamos listos para conversar un poco de las novedades que tenemos en nuestro querido país.
Te escuchamos. Como Luisa Delfino.
Bueno, una de las noticias más importantes, creo yo, realmente histórica, es la nueva función y el alcance de la nueva función de la Policía Federal Argentina. Una institución que a lo largo de los últimos 50 años, atención que estoy hablando no de ayer, sino de 50 años, en muchos momentos ha sido considerada como uno de los cuerpos policiales y antidelito más importantes del mundo. Así que esta designación y este envío y dedicación de la Policía Federal Argentina a los delitos de alta complejidad, que es lo que está y lo que va a crecer, lamentablemente, nos guste o no, va a seguir creciendo, porque hay demasiada demanda, demasiado dinero y demasiada cosa sucia atrás de eso. Entonces, va generando una imagen en nuestro país que a mí me gustaría confirmarla, estoy buscando información desesperadamente para confirmarlo, pero lo que estoy viendo es un sistema realmente homogéneo y concreto. A ver, tenemos tres fuerzas federales, Gendarmería, Prefectura y Policía de Seguridad Aeroportuaria, que son las responsables del filtro fronterizo. Bien o mal, son el filtro fronterizo. Y ahora tenemos a la Policía Federal Argentina para todo el país, todo lo que son delitos de alta complejidad. Y entonces queda para las provincias y la capital federal con sus cuerpos policiales todo lo que es la prevención y persecución del delito, las infracciones y la conflictividad social. El sistema, teóricamente, está muy bien montado. Lo que estoy buscando es información para chequear si todos los protocolos y todas las directivas son adecuadas para montar ese sistema. Esto no lo puedo decir. Mi percepción es que con las designaciones vamos por un muy buen camino. Mi mayor preocupación es una cosa que la conozco desde hace mucho tiempo, y Jacqueline, tú me conoces, yo allá por mediados de la década de los 80 del siglo pasado, estoy hablando de hace uno que otro día, tenía relación con la Central Nacional de Inteligencia del país, a donde concurrían invitados, porque no se los podía obligar, a todas las agencias de seguridad y policiales del país. Y ya en esa época había amigos, adversarios, conflictos, etcétera, etcétera. Es decir, el hecho de ser un país federal con la independencia de cada provincia y sus instituciones hace que en términos de seguridad ciudadana, en términos de seguridad pública, en términos de conflictividad social, sea complicado y difícil trabajar orgánica y coordinadamente. Esa es mi gran preocupación. Pero la designación y la elección de la Policía Federal para el nivel de delitos de altísima complejidad es perfecta y realmente me parece muy bien. Espero que se instrumente adecuadamente. Te paso la palabra.
No, pensaba lo mismo y era un poco lo que quería también plantear en la editorial, ¿no? Porque por lo menos significa un intento de cambio en todas estas idas y vueltas de la década del 80, de 90, después, bueno, con los Kirchner, después con Macri. ¿Te acuerdas cuando se crearon las UCRIS, que era para, bueno, el tema totalmente de las policías, articularlas con la misma fuerza para que no se malogren recursos, para que se maximicen los objetivos? Después hablamos de la radicalización, todos temas que parecen colgados, pero que años venimos hablando con vos, con José, con mucha gente más, y en definitiva quedaron perdidas en el tiempo porque no hubo esta suerte de implantar un cambio de mirada, como siempre referís vos en el programa, y lo decís todos los programas, que tiene que ver con el pensamiento o la planificación estratégica. Entonces después se pierde, porque quizás algún decisor entiende que algo debe hacerse, pero después se malogra por los entornos, por ideologías, por sesgos con el pasado, y no se comprende que las nuevas guerras de sexta, séptima, octava generación no tienen nada que ver con lo que entonces significó acá en la Argentina, algunas cuestiones que ya yo he hablado con gente, y que bueno, pero era otra época, era otro tipo de guerras, y el mundo cambió. Y si no nos no dejamos esa mirada y los odios con respecto a un pasado y nos mantenemos en la ignorancia de persistir en determinadas cuestiones, nunca vamos a crecer. Y me parece que lo que están intentando hacer, por lo que me llega internamente de varios lugares, algunas cosas puedo decir, otras no debo, no puedo, porque no estoy habilitada, no corresponde, es que tiene que ver con este cambio de mirada que hablas vos. Ojalá, Eduardo, yo supongo que se van a tener que pulir muchas cosas, por ejemplo, manejo interagencial, algunas están, leí mucho sobre el proyecto, ¿viste? Pero sí, me quedan dudas, como decís, en la articulación, en los trabajos, pero pienso que eso se va en el camino a ir diluyendo, y mientras que se vaya gestionando esto con la mirada a ese posicionamiento arriba, el área, por ejemplo, de inteligencia, o sea, tendría que depender directamente del decisor y no quizás mezclarse. O sea, hay cosas que no me quedan claras a mí tampoco, pero creo que se está intentando mirar hacia el punto que vos siempre marcás. Y si eso llegara a todos los otros temas que nosotros venimos trabajando, mejor, porque quiere decir que ya la mirada está empezando a cambiar en la Argentina y puede resurgir nuestro país. ¿No es cierto? Exacto, eso es lo que mira, yo veo, ¿no? Tema, humildemente.
Hay un tema que quiero marcar porque es mi duda y mi ansiedad. Estamos hablando de la seguridad pública, de la seguridad ciudadana o de la inseguridad ciudadana, si preferís.
Me gusta más.
Para hablar de lo que es el diagnóstico.
Después de lo que vi ayer, seguro.
Claro.
Gente detenida, niveles, panfletos en la calle, una sentenciada que sale al balcón.
Los niveles de conflictividad social.
Sí.
Y entonces, el sistema estructural de organismos pareciera que se está poniendo en una dimensión moderna y muy clara. Pero, y acá viene el mensaje más preocupante mío, pero si no tiene la cooperación efectiva y concreta de toda la sociedad, de todas las organizaciones sociales tipo empresas y tipo organismos públicos, ministerios, secretarías, oficinas, direcciones, etcétera, la seguridad, por más que tengamos todos estos cuerpos que estamos mencionando, nunca la vamos a lograr. La seguridad social, la seguridad ciudadana, necesita, requiere, exige una participación integrada e integral, y nadie debe quedar afuera. Si no entendemos esto en la sociedad argentina y solo exigimos seguridad, pero no colaboramos abierta y directa y explícitamente con la seguridad, no estamos haciendo bien las cosas. Y acá esto es un tema cultural, Jacqueline.
A eso me refería, porque es la génesis del ser humano que se suma a un proceso de décadas en donde está el policía que es malo, el militar que es malo, sumado a hechos que tienen que ver con sesgos del pasado y los años 70, en donde la población civil viene escuchando todo esto del militar, del policía, todo es malo. Y el miedo interno que todo ciudadano tiene, que es parte del ser, no de la persona, ante lo nuevo y ante lo desconocido. Pero a esto sumado, que durante décadas, se ha desinformado, se ha malogrado, se han atacado tanto las instituciones, las han pisoteado. Entonces se suma ese factor que de alguna manera ha hecho que muchos civiles tengan, y perdón por lo que voy a decir, pero un cierto lavado de cerebro de determinadas cuestiones, y ese miedo aumente más. Y eso es lo que me preocupa a mí, que es la falta, como vos decís, de cooperación, y que para eso la gente tiene que comprender y como desandar ese camino, salvo la gente que tiene varias décadas de vida, pero esto me refiero a los más jóvenes, desandar ese camino para empezar a entender el cambio que se viene, y lo importante es cómo cada ciudadano, que tiene sus derechos, pero también sus obligaciones, de acuerdo a la Constitución Nacional, que es nuestra ley madre, empiece a comprender de qué estamos hablando, porque si no, se va todo esfuerzo que se haga, ya sea de presidente y la vice, para abajo, se va a perder porque la sociedad no va a acompañar y no lo va a entender, porque está sesgada, está con un ojo tapado. Eso me preocupa.
Déjame que te dé un dato en lenguaje muy coloquial, pero que realmente es una experiencia vital. Te recuerdo que mi primer cargo pequeño de seguridad fue en 1964. Anda sacando la cuenta de los años que llevo en el negocio. Entonces, acá hay un tema que es el siguiente. el mejor sistema de información de prevención de delitos y conflictividad social, más allá de los avances tecnológicos y de la red de cámaras y de todo lo que pongamos, se llama Doña María y Don José.
Claro.
Es decir, el vecino. Sí. El vecino. Pero el vecino, para poder comentar y decirle a las fuerzas de seguridad y a los operadores de seguridad, que no son solamente las fuerzas, sino todo el sistema político responsable, para poder hablar y decirlos con ellos, tienen que tener dos cosas que son los que los organismos del Estado y toda esta red deben lograr: confianza y credibilidad. Doña María y Don José tienen que tener confianza en quien recibe la noticia y le tienen que creer. Entonces, si esas instituciones funcionan bien y generan confianza y credibilidad y la sociedad participa, la cuestión es totalmente distinta. No hace falta tener drones ni satélites, no, se maneja de otra manera. Estoy hablando de la seguridad ciudadana. Delitos de alta complejidad requieren otro tratamiento, etcétera.
Sí, pero vos se entiende, pero arranca desde abajo en lo que puede informar o referir sobre un delito o lo que prevé o supone o bajo la presunción de alguien.
Todo lo que Doña María ve que le parece sospechoso.
Exacto, que le parece sospechoso, que ese miedo que le he sentado se perdió, porque en un momento, años atrás, de un ministerio que a mí me ofrecieron un espacio que menos mal que no lo agarré. Menos mal, porque después me hubiera huido, claro, envuelta en un montón de cuestiones, articulaban con la población civil para que hacer la denuncia con respecto, puntualmente era la droga, ¿no? El combate al narcotráfico, el tráfico de drogas. Bueno, lo que surgió como un intento de también que colabore, después había cierta presión y cierta infiltración en los mismos grupos que mandaban a armar, o sea, que la gente participara espontáneamente. Entonces ahí empezaron a tener más miedo.
Tenés que hacer toda la parte de contrainteligencia y tenés que hacer toda la parte de seguridad, porque si no...
Porque si yo vivo en 11 y voy a denunciar, pero este aquí, que tengo gente ya infiltrada, que viene de la vereda de enfrente, en donde está diciendo todo lo que yo estoy diciendo, o comunicando, informando, o un organismo y todo mi grupo, voy a tener miedo porque me van a hacer alguna pintada, o me van a venir, eso es la menor, ¿no? Estoy hablando de una pavada. Totalmente. O me van a venir a amenazar de otra forma, que fue lo que ocurrió en muchos casos. Entonces, libremente, la gente creía, como decís, credibilidad, que era algo seguro, y después estaba cooptado por el crimen organizado transnacional, o por las banditas de los barrios, o por la misma gente que distribuía las drogas en la provincia, por ejemplo, de Buenos Aires. Entonces la gente pues tuvo más miedo todavía, y dijo, bueno, ya está, no participo más. Hoy en día, fíjate que tenemos un problema muy serio en ese aspecto, porque todo el mundo se cierra, nadie vio nunca nada, nadie justo no estaba, claro, estaba en el baño, me estaba duchando, porque la gente sigue con miedo.
Ese es el estado actual y lo has diagnosticado perfectamente bien. Eso hay que revertirlo. Es decir, que el trabajo que queda por hacer es inmenso. Y no es un trabajo de gente en la calle, sino un trabajo de contacto humano con la sociedad.
Para rearmar el tejido social que se perdió. Acá Adrián Esturla me dice premios y castigos, claro, para que la gente, para incentivarla, pero incentivarla desde como decía Javier, los buenos policías y la buena gente, en general estoy hablando de Fuerza Armada, Fuerza de Seguridad, civiles, pero él decía los buenos policías, y como decía Patricia Burri también el día martes. Entonces ahí, con esa confianza, esa credibilidad que vos decís, se va moviendo ese tejido social que se perdió por todo lo que venimos conversando, ¿no? Pero si eso no está...
Yo me acuerdo en una época, no voy a decir los años porque no viene a la cuestión, pero hace varios años, estoy hablando de algún momento de la década de los 80, entre mis responsabilidades en seguridad estaba la seguridad de La Boca, Barracas y Constitución. Y te puedo asegurar que tuvimos que trabajar muy duro para generar confianza y credibilidad con la sociedad, y cuando lo logramos, la cosa cambió, pero a una velocidad increíble. Realmente detectábamos todos con la información de Doña María y Don José, como decía. Era impresionante la colaboración. Pero es decir, no estoy hablando de teorías, estoy hablando de cosas que practicamos y que salieron bien. Pero hay que trabajarlo y hay que hacerlo muy bien y hay que saberlo hacer. Pero por lo menos creo que es un paso muy serio y muy organizado, muy, ¿cómo te podría decir? Muy claro de las responsabilidades y de las áreas principales.
Así es.
Insisto, me queda la preocupación del conjunto de las policías provinciales, porque ahí es donde están los 42 millones de personas.
Y está el punto de inflexión de siempre, ¿no? La falta de reestructuración, de unificación, de entrenamientos, de cuestiones que, bueno, la podíamos hablar en el programa que viene, que tiene que ver con la formación de las mismas policías, pues teníamos la policía de los municipios, que en un momento eran blancos caminando, con un curso de 6 meses salían a la calle. Los chicos me lo decían. Entonces, bueno, de esas cosas también hay que hablar. ¿Cómo se va a reestructurar eso? Por eso digo que para mí hay mucho para trabajar en el terreno, lo que yo veo, ¿no? Humildemente, pero que es un buen avance esta medida y este nuevo departamento.
No, para mí es una decisión muy importante porque aclara mucho las cosas. Lo que pasa es que ahora la instrumentación de todo el complejísimo y enorme sistema de seguridad que necesita un país enorme, grande y además federal como la Argentina, bueno, no es una cosa que se arma en un papelito y en un cuadro sinóptico, sino que tiene que tener una visión estratégica de corto, mediano y largo plazo.
Y largo plazo, sí. Claro, para atacar a lo coyuntural y no quedarnos en el síntoma.
Pero por supuesto, bueno, de eso lo sabemos mucho y sabemos cómo se hace, así que
exacto.
Podemos llegar a colaborar, pero yo estoy contento, creo que es un buen paso. Insisto, no puedo opinar más en detalle porque no conozco toda la literatura que rodea a toda esta organización para poder analizarla.
Bueno, pero hemos dicho bastante. En respuesta a lo que están diciendo por ahí, te digo que estamos una pinturita acá.
Así es. Bueno, Jacqueline, creo que ha sido una jornada intensa.
Sí.
Y creo que el mensaje está.
Está.
Es una responsabilidad de la sociedad. La sociedad no se puede borrar del tema de seguridad y no puede solo exigir. Tiene que colaborar.
Así es. Bueno, Eduardo, muchas gracias. Nos volvemos a reencontrar el próximo jueves, si Dios quiere.
Ok, gracias. Si Dios quiere, el próximo jueves estaremos tocando algún otro tema o seguimos en este mismo, de acuerdo a cómo venga la mano. Un abrazo.
Ahí está, a cómo venga la mano. Gracias. Es al día a día acá en este programa. Bueno, acá ya le había pasado a Richard, que está atento a todo, el discurso de Pato, pero lleva nuestra querida ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la conozco hace unos años, perdón, pero con el respeto que se merece la señora ministro. Pero traje también el discurso de Javier Milei. Voy a pasar los primeros 2 o 3 minutos nada más y ya cierro con esto porque no hay tiempo. Así que me están acá avisando de todos. Obvio, vamos a ser respetuosos con los tiempos, los programas que siguen después. Bueno, mientras que se activa acá, yo estoy con eso me pasa cosas de viejo, ¿viste? Los viejos grabadores. Ahí va.
Javier Milei.
Buenas tardes a todos. Quiero agradecer a la ministra Patricia Bullrich, al jefe de nuestra Policía Federal, a todos los oficiales de alto rango aquí presentes y también a la totalidad de los integrantes de la Fuerza de Seguridad que ponen el cuerpo a diario para cuidar a los argentinos. Antes que nada, vale recordar que hoy no es un día cualquiera. Se cumplen 204 años del paso a la inmortalidad del general Martín Miguel de Güemes, que cumplió un rol fundamental en nuestra independencia y a quien hoy recordamos como uno de los mayores héroes de nuestra patria. Él, como todos los aquí presentes, dedicó su vida a defender a los suyos. Que su noble sacrificio sirva de inspiración a todos los que trabajamos en servicio de la patria. Desde el inicio de nuestra gestión, hemos basado nuestra doctrina de seguridad en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, el que las hace las paga, O sea que el delito debe combatirse en todo momento y en todo lugar. Segundo, el orden público es sagrado. Por eso terminamos con los piquetes extorsivos que tenían de rehén a la gente de trabajo. Y tercero, los de azul son los buenos y a los malos son los delincuentes. O sea, terminamos con la nefasta lógica del zafarismo penal que trataba a las victimarias como víctimas y volvimos al sendero del sentido común. Erigir estos tres pilares fue fundamental no solo porque los gobiernos anteriores habían desprotegido a la sociedad con su ideología prodelincuente, sino también porque le habían dado la espalda a las propias fuerzas de seguridad. Ellos liberaron presos durante la pandemia a la vez que encerraron a los inocentes y castigaban a los policías por abatir delincuentes, es decir, por hacer bien su trabajo. Así, nuestras fuerzas de seguridad fueron denostadas y demonizadas en paralelo a que fueron vaciadas de financiamiento. Esto las puso en inferioridad de condiciones para hacer frente a los crecientes desafíos de nuestro tiempo, con el narcotráfico, el terrorismo y otras formas de crimen organizado. Sin embargo, a pesar de los incansables intentos de la política, nunca pudieron romper el lazo inquebrantable entre la fuerza de orden y la sociedad, que se mantuvo intacto. La Policía Federal, lamentablemente, fue una víctima especial de este proceso porque desde que se hizo el traspaso a la policía de la ciudad, la política nunca terminó de ordenar qué hacer con esta fuerza, dejándola durante demasiado tiempo en un limbo que la privó de un propósito claro y que también la privó de servir de la mejor forma posible a la sociedad. Porque en ese lapso, aquellos tipos de criminalidad que los últimos años se han complejizado y agravado cada vez más, entre ellos el crimen organizado, quedaron sin un brazo de investigación federal con la competencia y mandato claro, ni los recursos y equipamientos suficientes para abordarlo. Hoy estamos aquí para saldar de una vez por todas esa deuda. Hemos decidido reformar la histórica Policía Federal Argentina y reconvertirla en una fuerza principalmente abocada a la investigación criminal. Para ello, creamos el Departamento Federal de Investigaciones al interior de la Policía Federal. A partir de hoy, tendremos una federal no ya focalizada en patrullar la calle, como hacen las policías locales, sino enfocada en la investigación criminal al servicio de desarticular organizaciones criminales. O sea, una federal que trabaje en la raíz del delito, para eliminarlo de fondo, no en el síntoma. Una federal que identifique y capture a los que dan las órdenes, y no solo a los ladronzuelos que las ejecutan. Para eso, vamos a reformar el perfil de los investigadores. Vamos a capacitar en técnicas investigativas a quienes hoy integran la federal. Incorporar personal nuevo que traiga expertise de distintos trasfondos y competencias, como carreras universitarias en abogacía, psicología social y ciencia de la computación. Vamos a aprender de los mejores, vamos a aprender de Estados Unidos, vamos a aprender de Israel. Así pondremos a la Policía Federal Argentina en línea con los estándares del FBI y las principales fuerzas de investigación criminal de los gobiernos del mundo. Y vamos a hacer las inversiones que hagan falta, equipándonos con tecnología de punta en materia forense, en materia informática y de comunicación. Esto es simple, el Estado no puede tener menos capacidad técnica que los narcos y los terroristas.
Bueno, estas eran las palabras, continúa el discurso de Javier, bien claro que lo que dijo el presidente, y yo voy a enlazar como cierre, ¿no?, todo lo que ha dicho acá Adrián con respecto a los miedos y a cuestiones de optimismo, con lo que refirió también Eduardo de la reconstrucción del tejido social, de recuperar la credibilidad, de trabajar en el ser, de perder ese miedo, de generar confianza, que es lo que va a tener que tratar, por otro lado, de forma paralela, de trabajar este gobierno, por lo que estamos viendo, por lo que viene sucediendo durante décadas. La intencionalidad de llevar a esta Policía Federal a que recupere su dignidad, porque no es porque ha dejado de ser digna per se, sino por por lo que han hecho con ella, destruyéndola durante años y menoscabando la función del policía, que es un blanco las 24 horas en la calle, mientras que uno duerme tranquilo, más calor, con menos calor, con una estufita o con calefacción central. El policía está en la calle las 24 horas, aunque esté vestido de civil. ¿Por qué? Porque el reo, el narco, el delincuente ya lo tiene marcado. Y acá estamos hablando de pérdidas, de muchas pérdidas de vida también de este lado. Entonces es importante lo que ha dicho el presidente. Y el orden público es sagrado. Otra cosa que quiero rescatar de su discurso, además de saldar esa vieja deuda con la Policía Federal Argentina y que las hace las paga. Muy por el contrario, lo que están diciendo por ahí entre medios y civiles, y que no se está entendiendo la idea. Vivimos en Estado democrático. La gente, supongo que la gente común, la gente de clase media, quiere vivir en paz, no en guerra. Quiere vivir, salir a la calle y poder circular y llegar horario a su trabajo o al encuentro con un amigo, un hermano, con la novia, con el novio, pero no vivir como estamos viviendo estos últimos días, con marchas, con contramarchas, con desmanes, con roturas de un montón de cosas que le van a generar al Estado ya varios millones, como pasó ayer y estos días, de pérdida de dinero. Que los medios de comunicación focalicen un poco más a cuestiones que hacen la relevancia y a la planificación de políticas de Estado, y en cooperación también para desdibujar y un poco dejar el foco en una señora que está presa y sentenciada por la Corte Suprema de Justicia. Entonces ahí empezaremos a ver un país distinto. No gente de 200 civiles que se presenta a la comisaría segunda de Santa Fe porque detienen a un chico y otra joven que son militantes de una organización de derechos humanos y que estaban con pintada, y que ahí sí lo denunció un vecino y lo empezó a perseguir. Bueno, de eso estamos hablando. Ese es el cambio que necesita el país. Ese es el cambio que necesita la nación. Basta de policía malo, de militares malos. Todos somos buenos y todos somos malos. Tenemos todos un poco de bueno y de malo. Todos somos personas y en todas las profesiones. Pero hay que empezar a hacer un cambio de cultura. Hay que empezar a tener una mirada amplia, no una mirada cerrada, sesgada, chata, porque entonces, como le decía ayer una persona, una comisión que por acá no voy a decir cuál es, estaremos condenados al ostracismo, porque entonces jamás va a resurgir una nación y va a terminar en las cenizas si seguimos con pensamientos obsoletos y no estamos entendiendo cómo se dan las guerras hoy en el mundo. Muchas gracias, Yalom, Salam, paz. Queremos vivir en paz, en armonía, y respetamos al presidente. Dios guarde al presidente de la nación, Javier Milei. Hasta la próxima semana, si Dios quiere, escuchamos a Rabino Levelipa. Gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Estamos en momentos muy especiales, como estamos viendo en el mundo entero. Estamos peleando en contra de la maldad pura, como es el país de Irán, y rogando que nuestros enemigos sean derrotados por completo. Obviamente buscando siempre los modos pacíficos, pero cuando hace falta entramos en guerra. Y también pedimos que Dios quiera haya paz en la tierra de Israel, en el mundo entero, sin más dificultades de ninguna índole. Y la parashá de la semana, Parashat Shlach, nos da una clave de cómo poder ayudar a que haya más paz en todo sentido. Cuenta la historia, famosa historia de los espías que son enviados a investigar la tierra de Israel para poder conquistarla, y vuelven a traer un reporte negativo, argumentando que había ciudades fortificadas, había gigantes, y era imposible conquistarla. Y era un argumento que no hacía falta, solamente les pidieron decir cómo entrar, por dónde ir, dar un informe, no dar una opinión. Y ellos argumentaron, entre muchas cosas, que las mujeres y los chicos van a ser rehenes, botín de guerra de nuestros enemigos. ¿Para qué vamos a entrar? Hashem dijo al revés, sus hijos son los que van a entrar a la tierra de Israel. Toda esta generación que no confió en mí, a pesar de los milagros que les traje, va a morir en el desierto. Pero sus hijos son los que van a entrar a la tierra de Israel. La Torah explica qué diferencia hay entre un chico y un adulto a nivel espiritual, que lo que dice la Gemara, no hay pobreza sino en el conocimiento. Eso no puede ser un chico a nivel físico, y donde está de a poco creciendo, está desarrollando. Por ende, su conocimiento va a ser poco. Sus cualidades también están en estado de pequeñez, van de a poco creciendo. También tenemos un adulto que puede ser una persona ya grande, desarrollada, pero le falta madurez, le falta conocimiento para poder saber cómo hacer las cosas. Acá pasó lo mismo. Los espías pensaron que era mejor quedarse en el desierto. Vieron una vida totalmente espiritual, donde caía el man del cielo, estaba el pozo de agua. Todo estaba cuidado por la espiritualidad. Hashem dijo lo contrario. Tienen que entrar a la tierra de Israel. Tiene que haber dificultades, tiene que haber desafíos para justamente poder alcanzar lo máximo de la vida de cada uno. ¿Y qué tienen en particular los chicos? Dice la Torá, el aliento de los chicos es un aliento puro, se puede traer pureza al mundo. Por eso en muchas ocasiones, cuando hubo dificultades en nuestra historia, en Purim por ejemplo, los chicos se juntaron y trajeron el cambio rotundo para Israel y para el mundo entero. Pues estos momentos son claros para que los chicos, cualquier chico, tanto en edad como chicos en conocimiento, podamos aumentar tanto en el rezo, tanto en el estudio, tanto en las buenas acciones, y Dios quiere que esto traiga únicamente cosas buenas para la tierra de Israel, para Israel en general y para el mundo entero. Dios quiere hacer de esta manera inminente. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi. Todos los jueves de 17 a 18.